despertar. Lucha con empeño y cambiarás tu realidad. Entrega todo sin dudar y si el camino se hace largo.
Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí, ayer les prometí que seguiríamos hoy día con Providencia y bueno, pues acabamos de intentarlo. Habían cosas que yo les había comentado ayer, pero que no las terminé. Siempre me pasa lo mismo, o sea que no es de sorprender. Pero como el tema de la Providencia, yo les conté de que venía con un joven que lo estaba llevando a la misa del Luín, porque ya lo había dejado el bus. Y entonces ahí él me preguntaba sobre la Providencia, ¿no? Que cómo era que funcionaba. Y recién este joven, a pesar de que lo conozco desde que nació, ¿no? Recién se enteraba realmente de mi testimonio. Él nunca se dio la oportunidad y me di cuenta de que todos estos jóvenes de la comunidad de Jesús no conocen mi testimonio, porque no ha habido oportunidad de comunicárselos. Pero de todas maneras, uno se lo va comunicando a quien el Señor le pone en el camino, y en este caso fue pues a Jesús Jesús. Bueno, resulta que la primera historia que me vino para contárselo, porque no es tanto hablar ya definiciones y conceptos con respecto a la Providencia, porque la Providencia, que es Dios mismo, escapa totalmente pues a los conceptos, escapa, ¿no?, a cualquier cosa, a las palabras inclusive, ¿no? Y más que nada hay que encontrarlo en la obra, en la acción, en cómo acabo de estar en el Santísimo con Zoilita. Me hablaba de un cuñado de ella, ¿no? Alguien a quien yo conozco pues desde cuando yo era un niño, que tendría 11 años, 12 años, y vivía en un barrio, en Magdalena, en el que la mejor casa de todo el barrio era de la familia de los Ramsey, Harry y Gilda, ¿no? Harry, amigo mío, sí, porque jugábamos juntos, y Gilda no, porque por el hecho de ser mujercita no alternábamos mucho, y además Y ahí conocí a un personaje que llegaba en unos carrazos impresionantes, de esos que salían, me acuerdo, del Ford Crown Victoria del 55, esos que tienen arriba un cromo que va de un lado a otro, que son carros muy bonitos realmente, ¿no?, de muy buenos diseños. Y nos sorprendía pues, porque era un barrio muy pobre, y llegaba, y un día llegaba con un carro precioso y al otro día llegaba con otro carro. Él era representante, su familia era representante de la Chevrolet, ¿no?, de Buick, Pontiac y esos carros. Y entonces él llegaba siempre en carros, en esos Chevrolet Bel Air preciosos, indudablemente. Pues mira, era todo un muchacho y era enamorado de Gilda. Bueno, después pasó el tiempo y ahora él está, hace poco tomamos contacto y ya de grandes habían un espacio por lo menos de unos 40 años entre un momento y otro, o algo parecido, entre nuestra niñez y cuando nos volvimos a encontrar, y nos encontramos en un momento en que él estaba en una situación depresiva y que mantenía a su familia en vilo porque los tenía amenazados con que se mataba, con que se suicidaba. No sé cuál era la razón. Creo que la mujer, la esposa, quería tomar otro rumbo ya, porque se daba cuenta de que con él no caminaba la cosa. No sé por qué, cuál era la razón, pero el hombre entonces los mantenía en un chantaje, hasta que por fin cayeron aquí a la comunidad y ahí retomamos, cuando lo vi, ya retomamos la amistad, retomamos bueno, la amistad no, porque de chico nunca fuimos amigos. Él tenía mucho dinero, yo era muy pobrecito. Pero yo sí lo conocía, porque, y él también me conocía a mí, porque era un barrio de puros negritos y yo era el único blanco. Inclusive mi mamá era negra y yo era el único blanco. Entonces era un lunar que saltaba a la vista, ¿no? Era una cosa extraña ver a un blanco colorado ahí en medio de todos estos chicos, ¿no? Y se piensa pues a veces de que la pobreza está identificada con un determinado color de piel o con una determinada actitud en el vestir y todo esto. Y a mí me sorprende, por eso es que cómo es que de repente uno ve niños y niñas preciosos en Argentina, por ejemplo, y viven en una pobreza terrible, pero uno no se le puede imaginar en este país de que alguien que tenga esa apariencia que tienen ellos, de ojos claros y todo esto, pueda ser pobre. no pobres solamente son los trigueñitos, la gente bajada del Ande o los negritos, o está más bien la pobreza identificada con un problema de raza, y debe ser también porque cuando vinieron los españoles, ellos tomaban a los incas, a la gente que veían, que vestía de una manera diferente o que actuaban de una manera diferente a como ellos lo creían que eran animales, ¿no? Debe ser por eso, y eso fue levantando resentimientos, estigmas, y fue además marcando a esa gente con la pobreza. Bueno, pero no es el tema. El tema era, y ahora la situación se da con que esta persona, hace poco me la encontré un día, ¿no?, en una cafetería, y entonces me dijo, uy, hermano, me dijo que de repente ahí arriba hay... Tengo a dos chicas ahí en mi departamento, que esto, una de 17 años y una de 16 años, no quiere, el hombre es mayor que yo tengo 66 años, no quiere subir, que esto, que el otro, y la armamos. Es decir, él no se esperaba esto de mí, ¿no?, pero le dije su vida, le dije, pero ¿cómo puede ser posible? Tienes hijos, nietos, y que son hoy de la edad de esas chicas y aún mayores que ella, ¿cómo puede ser posible? Hermano, la vida hay que vivirle, que esto, me acabo de enterar. Entonces, indudablemente de que a veces decimos, Dios mío, ¿por qué me castigas? No, y no es Dios quien castiga, sino que son nuestros propios actos. Escupes al cielo, ¡ay!, te cae, pues. Señor, ¿qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te la traes conmigo? Y no es que Dios nos esté respondiendo, sino que es nuestros propios actos que recaen sobre nosotros. Ahora está en una situación, se separó de la mujer, los hijos lejos, él está solo y... pero siempre con la vanidad y las cosas. Bueno, ya entenderá, acabo de estar conversando, le digo, bueno, lo único que quiere es orar por él, porque él cree, ¿no?, que está bien, al contrario, él en este momento se siente santo realmente, me contaba su cuñada, por el hecho de que ahora ya no tiene vínculo con ninguna mujer. Entonces ya que era lo único que era el único pecado que tenía. Que era el único pecado que tenía, así, no siente que no tiene nada que confesar. Y yo digo, pues yo he estado también metido, pues, ¿no?, en la oscuridad, y uno sabe cómo es que el demonio es tan astuto que nos esconde los pecados, nos los convierte en virtudes, inclusive. Y él dice, caricho, que cuando ya no le puedo, ya no le funciona ni por viejo, y porque además está, nadie le va a hacer caso ni nada de esto, ¿no? Y ahora está ahí. Bueno, pero de todas maneras me sirvió porque... me contaba de que él se ha dado cuenta, ¿no?, que dice que no sé qué pasa con César, que cada vez que lo veo es totalmente indiferente conmigo, antes era cariño, y bueno, ¿cómo puedo ser? Desde aquella vez que me contó aquello, no es que le haya puesto yo una marca, sino que simplemente ya me resulta, y además en la forma que dice, me resultaba desagradable la conversación con él, además llena de vanidad, que mira, que yo doy esto, ayudo en esto, ayudo el otro, que por ahí, ¿verdad?, lo cual me resultó peor. Un poco más y era que nuestra comunidad seguía viva gracias a que él un día le pagó a unos artistas para un show. O sea que era una cosa tremenda, ¿no?, de vanidad. Pero es que no es que yo esté... Es que cuando uno está en la oscuridad, todo eso se convierte en virtud. Mira qué bueno soy, ¿eh?, ahora, que esto, que el otro, gracias a mí, ¿no?, se están manteniendo porque van a tener unos ingresos. Así es. Pero bueno, entonces ahora está mal. Pero me sirvió porque en ese momento me di cuenta ahí, mientras ella me contaba, que yo tenía un sabor desagradable en el corazón por él y hasta un sentimiento de rechazo. Así que me sirvió porque aproveché para hacer con ella una oración y pedirle perdón a Dios por toda esta indiferencia que muestro hacia él, por todo este rechazo, y porque este rechazo es una forma de condenación, indudablemente, ¿no?, que se puede disfrazar de un hecho de que yo estoy defendiendo a Dios o que no me puedo juntar con esta clase de gente, porque yo soy peor, definitivamente soy peor. O sea que no es que esté juzgando, no, para nada, pero sí juzgo, porque me doy cuenta que juzgo porque he emitido un juicio de valor, y ese juicio de valor está haciendo que cada vez que yo lo vea a él, lo vea con desagrado y hasta con indiferencia, que no me importe, que pase al lado mío y que yo voltee la cara para no verlo. E inclusive cuando me lo he encontrado en misa, que se ha querido acercar, y cuando he visto que se ha querido acercar a mí, ¡pum!, inmediatamente me he tomado y me he disparado yo para otro lado. Porque siento que no tengo nada que conversar con él. Pero no. Dios nos mandó a nosotros amar a nuestros enemigos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nos hace bien a nosotros. Cada vez que veo a una persona así, ¡ah!, y hasta este por ahí, que esto, que el otro. Se me descompone el estómago, ¿no? Y entonces se me altera la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y todo esto. Y eso, no, ¿a quién hace más daño? Un sentimiento así es a uno mismo. Entonces nos vamos dando cuenta, por ejemplo, ahora veía, ¿no? ¿Cuál es la misión para la que hemos venido a esta vida? Para ser instrumentos de Dios en la construcción del reino de los cielos. ¡Ah, qué bien! Yo soy acá un instrumento de Dios, ¿no? ¡Ah, para convertir este mundo en el reino de los cielos! ¡Ah, hay otros que construyen casas, edificios! ¡Yo voy a construir el reino! Puede ser razón de orgullo, de vanidad también. Es muy fácil pasar de un lado al otro, ¿no? Entre el yo y el tú. De repente uno, el Dios, se disfraza muy bien de tú. Vive casi siempre disfrazado de tú. Pero bueno, voy a volver a lo de la providencia, porque estamos pasando momentos en los que por donde uno mire, a pesar de que en el Perú la situación está muy bien según los índices macroeconómicos y todo aquello, sin embargo, la gente está pasando problemas. Hay muchísima gente que está pasando problemas, ¿no? Hoy día, en mi oración desde muy temprano fue por Sister Cecilia, porque tiene que someterse a una operación, ¿no? De esas que normalmente afectan a las mujeres. Entonces, yo pensaba en ese momento y me iba dando cuenta realmente de la verdadera gloria de Dios que hay en esto, ¿no? Porque empecé pidiéndole al Señor como implorando. Yo no es como implorándole, porque realmente imagínense, si hay alguien que quiere a Sister Cecilia bien, es el Señor. ¿Por qué? Porque es una elegida por Él, precisamente porque por todos los dones y características que Él mismo puso en ella. Y porque la tenía elegida desde antemano para esta misión. O sea, ay, por eso no rezo. No. Si hay que rezar, claro que sí. Porque en ella estamos rezando por todas las personas y por todas las mujeres que están atravesando por una situación igual. Es más, ella en este momento está en contacto con muchísimas madres en Lurín. Entonces, con muchísimas madres en Lurín que tienen problemas parecidos. Pero entonces, al haber pasado ella por esto y al haber visto la gloria de Dios, haber experimentado la gloria de Dios, que estoy seguro que se va a manifestar en ella, ¿no? Entonces ella va a poder aconsejarlas de una manera distinta. Ella va a poder sentir lo que ellas les dicen que sienten. Ella va a poder, ¿no? Su propio cuerpo se convierte en este momento, pues, en un índice que le va a ir señalando, que va a ir conociendo cuando sientan a una persona que tiene lo que ella tuvo. ¿Okay? Es decir, ella ya lo va a saber porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado. Por eso es que Jesús tuvo que pasar por todo, para comprender a todos. No se trata de pasar por el dolor así, un dolor, ya me dice, sí, ya lo entendí, intelectualmente entendí lo que es el dolor, el sufrimiento. Mentira, el dolor y el sufrimiento no se va a conocer mientras que no se experimente en la propia vida de uno. La gracia de Dios igualmente, es un buen deseo, un buen propósito, pero mientras uno no viva realmente la presencia de Dios, ¿no? Y su asistencia en cada caso y su omnipotencia y todo esto, no lo vas a ver experimentar. Yo lo hablo porque yo soy testigo de esto, ¿no? Yo lo he experimentado en mi propia vida y la gracia de Dios que hubo en mí. A veces cuando alguien lee mi libro o conversa conmigo, me dice, uy, pero tu vida sí que ha sido dura. Entonces hay cosas, cuando me dicen tu vida ha sido dura, en este momento ya no hay ni siquiera recuerdo. Sé que ha sido dura, que es una vida muy difícil, una vida con una cantidad de traumas, pero cuando me hablan de eso, me dicen tu vida ha sido dura, y yo tengo tal vez un recuerdo lejano, pero un recuerdo ya sin dolor, un recuerdo distinto. Y no es que ahora esté muy bien. Bueno, estoy bien porque mi vida está en las manos de Dios, pero no es que esté bien en el sentido en el que todo el mundo tiene identificado el bien. Es el hecho de que hayas triunfado en la vida, que tengan tus posesiones, tu vida asegurada. Yo no tengo ni posesiones, ni vida asegurada, ni estoy endeudado con los bancos, que les debo un montón de plata que no tendría cómo pagárselos de ninguna manera, pero sé que lo mío está en las manos de Dios y que el Señor, que me permitió endeudarme en esos momentos, porque eran momentos en, ¿no? Dijo, hasta acá nomás va, ahora, a partir de ahora, vive con lo que tenga. Yo vivo de providencia. Yo vivo de providencia realmente, ¿no? Y cualquier cosita, ayer mi hija me llama y de las trampas, de estas sinvergüencerías de las universidades que no buscan realmente que educar a los jóvenes, ni que instruirlos, ni formarlos, sino buscan únicamente, es un negocio como Ripley, como Saga, que lo único que hacen es venden la enseñanza y la venden inclusive con medidas truculentas, porque mi hija ya terminó, en diciembre terminó. ¿no? En diciembre, qué bueno, ya se deja de pagar eso, que por aquí, que por allá, lo que se le pagaba a la universidad, y de repente salen con que no. Ahora le han dicho que para graduarse tiene que pagar el equivalente a 16 créditos. Resulta de que el asunto no te lo vende, no pagas por años ni por mes, sino por créditos. Y entonces mi hija ya terminó su carrera, pero hubieron prácticas que tenía que hacer, y a esas prácticas, dice que esas prácticas equivalen a 16 créditos. O sea que tengo que pagar 16 créditos que equivalen, ¿no?, a seis mensualidades de las que yo pagaba mientras ella estaba estudiando, sin haber pisado la universidad ni un solo día, sin haber usado ni una sola carpeta durante estos 2 meses. Entonces, ah, no, y si no, no te gradúas en marzo. O sea que ellos saben, ¿no? Entonces chantajean el asunto, ¿no? Te chantajean de tal manera de que entonces vienen esas situaciones. Al principio uno se revela. Pero sé que no es justo y todo esto, y que es un dinero carimba, que cuánto bien, cuántas cosas a veces uno se va a preguntar, ¿no? ¿A cuánto bien podrían hacer? ¿Cuántas bancas podríamos hacer para Lurín? ¿Cuánto podríamos ayudar a tantas personas que necesitan ayuda? Ahora esos niños que necesitan útiles y todo lo demás, ¿no? Con ese dinero, pero sin embargo vienen y te lo extorsionan, te lo roban así, porque ¿sabes qué cosa? Es un asalto a mano armada y con todo, y con cálculo, premeditación y alevosía. ¿Por qué? Porque saben que tú, ya llegaste hasta el final, ya solamente te toca graduarte, y entonces si te quieres graduar, ¿no?, entonces tienes que pagar esto. Es un chantaje definitivamente. Pero bueno, ya el Señor proveerá. El Señor proveerá como ha proveído siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos hace responder a estas situaciones. No es, las deudas hay que honrarlas, a pesar de que esto no es una deuda que yo contraje, ¿no? Esto no está ni siquiera en la letra chica, esto simplemente es pillería, sinvergüencería de aquellos que son los que deben, ¿no?, los que forman a nuestros alumnos, ¿no? Y de todo eso, el director, el dueño de la universidad tiene un gran criadero de caballos de paso y anda por ahí viajando por el mundo entero en base al sudor, al sacrificio y al esfuerzo, ¿no?, de padres de familias que no están pagando lo que corresponde por la oración, sino que están pagando muchísimo más que lo que corresponde, porque están pagando por servicios que no brindan y por clases que nunca se reciben. ¿Por qué? Porque las prácticas las han tenido que hacer en otros lugares, buscarse ellos mismos sus prácticas, y simplemente por calificar las prácticas, ¿no?, equivalen a 16 créditos. Esto se llama estafa. Esto se llama robo, y esto causa indignación porque es un acto de violencia, es un acto agresivo, violento, de pillaje, ¿no?, de aquellos que se supone que tienen que formar. Entonces, ¿qué podemos esperar realmente? Y ahora le inventaron esto de las maestrías y las recontramaestrías y las especializaciones, que no es más que un ordeñar a la vaca. Es un ordeñar a la vaca, ¿no? Y que permite a unos vivir a costa de rey a cambio. Esto tiene que acabar en algún momento, ¿no? Tiene que acabar en algún momento, porque no se puede permitir este tipo de abusos, ¿no? Pero veremos, pues, Dios pondrá, pues, en el camino, porque esto no puede ser. Bueno, yendo al caso de la providencia, yo le contaba al chico, a Jesús, ¿no?, en mi viaje, me decía, pero tío, por ejemplo, a ver, cuéntame un caso de providencia, que tú hayas experimentado de providencia. Entonces le conté de que yo estaba en la cárcel, en una cárcel en Denver, en Connecticut, ¿no? Donde había, en época de invierno, había, pues, una nieve que cuando uno salía a caminar ahí al compound, ¿no?, o hacer un poco de ejercicio, el sudor se cristalizaba y se producían ahí, se congelaba realmente en nuestro propio cuerpo. Y entonces era tremendo. Pero bueno, estando ahí, de repente, en una oportunidad, recibo una carta de mi ex esposa en la que me decía que estaba pasando por una situación difícil, que vivían en un cuarto que alquilaban y que en ese cuarto les cortaban la luz, el agua y toda una serie de cosas. Una novela hindú me contaba, y entonces, y que ella necesitaba que yo le envíe $10,000 para dar de cuota inicial para un departamento, ¿no? Porque había un amigo de una familia que ellos conocían que estaba construyendo, y le dijo, si me das $10,000 tienes tu departamento, y entonces ahí vas pagando mensualmente al banco. Entonces, $10,000, para mí $10,000, en ese momento yo ganaba $13 trabajando ahí en la prisión, ¿no? Pero al mes, ni siquiera a la semana, al mes. Y entonces resulta que sucedió que yo no respondí la carta. ¿Qué puedo responder a eso? No, si yo ganaba eso, no había forma de que yo pudiera atender a una situación de esa naturaleza. Entonces resulta que a las 3 semanas recibo una nueva carta. Y abrir la carta me resultaba pues una pesadez tremenda. ¿Qué noticia viene ahora? ¿No? ¿Qué me va a pedir? Y yo, la verdadera herida del que está preso no es el estar en una cárcel. El ser humano se hace a todo, ¿no? La verdadera herida que tiene uno es la familia, que está fuera y que uno está clavado en cruz sin poder hacer nada por uno mismo, sin poder desplazarse, sin poder solucionar los problemas que puedan tener. Entonces, en esas circunstancias uno dice, ¡ay, Dios mío, abrir la carta! Pero la abrí, ni siquiera la recibí, la dejé por ahí. Pero después ya dije, voy a abrirla, ¿no? Ya con pesadilla. Cuando la abro me dice, uy, César, muchísimas gracias. Uy, ¿qué pasó acá? Dije yo. Entonces ahí me pide que por favor le dé las gracias a Larry, que ya le habían entregado los $10,000 y que además le habían dicho que pase el primer día de cada mes al banco de crédito, que tenía un depósito de $350, que en esa época era una millonada de plata, porque traducían los $350 en inti y eran todo, pues el Banco Reserva tenía que emitir más moneda para poder pagar, para poder cambiar esos $350. Así era. Las cosas se manejaban en millones de millones, en 25 millones, ¿qué te digo? Ibas y comprabas una gaseosa y te costaba 23 millones de intis, una cosa así, era terrible. Terrible, uno tenía que andar con fajos de billetes y todo esto que no valía nada. Habían billetes de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones, ¿no? Y entonces la cuestión es que eso, pero entonces la curiosidad era, ¿quién es Larry? Yo no conocía ningún Larry, buscaba por donde quiera, por un lado y por otro, y no veía ningún Larry, no había forma. Entonces pasó un mes y medio y no había forma, no escuchaba el bendito nombre que quería escuchar, el tal Larry, para saber de qué se trataba. Y de repente un día, yo tenía un amigo, Vincent Di Napoli, donde quiera que estés, Vincent, ¿no? Donde quiera que estés, he tratado de ubicarte y todo esto, y no ha sido posible. Debe ser otros endowments que tenías, que te han abierto y que han hecho que te traslades de Nueva York a algún otro lugar. Pero entonces resulta que mi mejor amigo, él, su celda frente a la mía. Y de repente vine y se estaba alistando y un vecino de celda, Douglas Chance, le dice, le preguntó si tenía visita. Y vine y le dice, yeah, sí, le dice, Larry is going to come to visit me. Uy, Larry me viene a visitar. En ese momento escuché el bendito nombre, es Larry, me paré. Vine y le digo, ¿quién es Larry? Él no sabía hablar español. Se lo decía en inglés y me dice, César, no te preocupes, me dijo, se trata solo de dinero. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de que tú estés triste porque tú eres el que nos da vida. En esa época yo no estaba en el camino del Señor para nada, como les contaba ayer. Entonces eso fue sorprendente para mí. Entonces, no te preocupes, si se fue a su visita. Bueno, pero yo decía, ¿pero cómo hizo este hombre para enterarse si yo no le había dicho a nadie? Y justo lo que conversaba con su abuelita ahora en el Santísimo, ¿no? El asunto es que, si bien es cierto de que muchas veces Dios nunca se aleja de nosotros, nos alejamos de Dios, pero Él nunca jamás se aleja de nosotros. Él está siempre al lado nuestro. Y como les decía ayer, ¿no? A las personas que son padres o madres, cada uno está pendiente de las necesidades de nuestros hijos y haríamos cualquier cosa por atenderlos. Entonces, si nosotros que somos padres terrenales, que amamos con un amor terrenal, con un amor, ¿no? Y llenos de condicionamientos y prejuicios, tratamos y amamos así a nuestros hijos y nos preocupamos, ¿cómo no será pues Dios, cuyo alcance va más allá de lo que puedan llegar nuestros pies, nuestras manos o nuestros ojos? Cuando el conocimiento de Dios con respecto a cada uno de nuestros ojos va a la profundidad del alma, a su historia, hasta antes de haber nacido aún, y sabe dónde está el origen de su mal. Entonces imagínense pues, ¿no? Yo no estaba cerca de Dios, ¿por qué? Porque de chico, pues los curas mismos del Colegio San Agustín me mandaron al infierno para siempre. O sea que yo no contaba, no tenía, Dios no formaba parte de mi léxico, ni siquiera, tan menos aún de mi pensamiento, ¿no? Era una cosa, yo resolvía las cosas a mi manera, no tomaba en cuenta a Dios para nada porque tenía una imagen distorsionada de Dios por completo, ¿no? una imagen de un Dios perseguidor, acosador, de un Dios implacable, un Dios que está esperando resultados de parte tuya, ¿no? Para ver si te trata bien o te trata mal, o si te castiga o si te perdona y todo esto. Un Dios que no es. Bueno, total, ¿qué había pasado? ¿Cómo sucedió? Y es que el amor, cuando hay un acto de amor, cuando lo que cualquier cosa que se origine sea fruto del amor, es decir, los resultados son maravillosos, que fue el caso de este amigo. ¿Qué había pasado? Ellos me vieron un par de días tristes, tres días tristes. Entonces, al segundo día que me vieron triste, le preguntaron a un amigo, Carlos Chiriboga, un amigo colombiano, ¿no?, que hablaba inglés y español. Le dijeron: Carlos, ¿no sabes qué pasa con César? No, le dice, pero está triste. Yo también lo he notado, dice, ¿no? ¿Por qué no buscas en su celda ahora que él no está para ver si es que hay alguna carta, a ver cómo se le puede ayudar? Buscaron y encontraron una carta, efectivamente, en la que mi esposa me comunicaba aquello. Entonces, una vez que se enteró, viene, no me dijo nada. Y después viene y me pregunta si yo conocía a alguien que en mi país que tuviera, porque él estaba en negocio de la construcción, si sabía algo de pisos de madera para construcción. Nosotros tenemos unos pisos extraordinarios de madera, pues, ¿no? Tenemos una selva maravillosa que nos alimenta de un producto que es muy, es decir, buscado en el mundo. Entonces, ya está. Y en realidad, después me di cuenta de que a ellos no les interesaba la madera. Lo que pasa es que sí necesitaban que yo les dé el dato de un amigo de confianza con el que se puedan comunicar, porque me dijeron que les dé el dato para comunicarse, para que les dé la información sobre la madera. Pero no era tal cosa lo que necesitaban. Lo que querían era conocer a una persona de confianza mía, ¿para qué? A través de él enviarle el dinero y que le llegue a mi esposa. Entonces nos damos cuenta. Yo no hice ni la más mínima gestión, no abrí la boca, no pedí siquiera. Pero Dios, mi Padre, el Padre que está siempre pendiente de lo que nosotros necesitamos, ¿no?, ese Padre no nos abandonó jamás. Y ese Padre estuvo pendiente y ese Padre supo cómo entrar y tocar el corazón del otro. ¿Para qué? Para que el otro despierte y encuentre, ¿no? Despierte el amor en él y el amor ya se encargaría del resto. ¿No? De estos testimonios tengo muchísimos más. Mañana voy a darles otro más para ir de a pocos. Hasta mañana y que el Señor los bendiga.
Siempre más allá, oh.
sello de triunfar consiste en todo aquello que aprendiste para poder llegar. Fe en el Padre Celestial, porque Él es manantial donde saciarás tu sed. Fe, todo puede suceder si aprendiste a creer sin necesidad de ver. Sin ningún miedo a equivocarte, todo por todo has de jugarte para poder triunfar. Fe en el Padre Celestial, porque Él es manantial donde saciarás tu sed. Fe, todo puede suceder si aprendiste a creer sin necesidad de ver.